Bueno, pues estamos de tarde aquí en Gente Radio, en el Puerto de la Cruz. ¿Sorprendidos me tienen, mis queridos oyentes? Porque yo estoy aquí por la tarde. ¿Ustedes qué? ¿Se lo creen? Pues sí, aquí empezamos una nueva andadura en las tardes de Gente Radio para intentar equilibrar la mañana con la tarde, porque yo sé que por la mañana ustedes tienen muchísima información y por la tarde muy poquita. De fiar, información de fiar. Bueno, pues, ¿qué les voy a contar? Esta es una nueva andadura que José Reyes y Diego Calvo han pensado hace mucho tiempo y que van a intentar transmitirle todas las tardes que podamos, al menos una vez a la semana, compartiendo esa tarde con alguien que merezca la pena conocer por parte nuestra y por parte de todos ustedes. Gente que venga a aportar algo diferente a lo que venimos acostumbrados a entender que es lo normal, que a veces son posturas valientes, a veces posturas arriesgadas, pero ya saben ustedes cuál es mi teoría, que estamos siendo cómplices de la situación de nuestra comunidad autónoma, de nuestro pueblo, de nuestro país, incluso de Europa, si no actuamos. Y actuar no es salir a la calle a tirar adoquines por fuera, quemar contenedores, es pensar, ser un poquito crítico y aportar en la medida de nuestras posibilidades, cada uno en nuestro ámbito de confort, en nuestro metro cuadrado en el que podemos afectar, de que hay una manera diferente de hacer las cosas, que es participando en lo público, no apartándose de la vida pública. Yo ayer, y este speech me está yendo un poco de las manos, compartí con un grupo de personas una conferencia que me habían invitado hace tiempo y yo, escéptico que soy, decía, una vez más, alguien pensando por mí, bueno, pues vamos a ver. Y sorprendido me quedé. Sinceramente, porque la capacidad de comunicación de la invitada que tenemos hoy para estrenar este nuevo programa, vamos a decirlo, es un apartado de nuestro programa por la mañana, es un nuevo programa. Es alguien que a mí ayer me sorprendió. Había buscado en internet, con mis dificultades habituales, información al respecto del trabajo que había desarrollado. Pero para que yo no se los tenga que contar, la invitamos y ha accedido a venir. Y yo no se lo cuento, se lo va a contar ella. Mira, González Duarte, buenos días. Buenas tardes. La costumbre, perdóname.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
¿Qué hace Miriam González Duarte por Tenerife?
Pues mira, estamos aquí porque yo presido una organización que se llama España Mejor, una organización de la sociedad civil, donde intentamos que gente que no quiere ponerse una etiqueta política pueda contribuir a las políticas públicas, que los que tienen una etiqueta y quieren relacionarse con otros y otra etiqueta también lo puedan hacer, y nos gusta hacer propuestas de políticas públicas que estén basados en datos, en cosas que vemos además empíricamente. Estamos trabajando ahora en una propuesta sobre inmigración y nos hemos venido a Tenerife a ver cómo funcionan las cosas en la práctica. Y ya de paso hemos aprovechado pues para vernos con ciudadanos, para escuchar, que eso es fundamental para poder hacer bien propuestas de políticas públicas.
¿Quién es Miriam González Duarte?
Pues,
¿o cómo te definirías tú?
Pues yo soy una persona que le preocupa su país, que tengo una deuda de gratitud con las generaciones anteriores. Yo soy una niña de la transición que me beneficié un montón de ese ascensor social, ¿no?, que teníamos en el país, que siempre he llevado esa deuda de gratitud conmigo por todos los diferentes sitios del mundo donde he estado viviendo y que me encuentro ahora en una situación vital que quiero devolver un poquito de esa deuda. Y sobre todo soy una persona que está muy cansada de quejarse, que esto que tenemos los españoles de quejarnos en el bar o en las sobremesas, pues quiero ver si entre todos los que estamos cansados de quejarnos podemos unir fuerzas y ver si podemos hacer algo constructivo, aunque sea pequeño, pero algo constructivo, ¿no?
Algo constructivo desde el trabajo, porque la imaginación en España se nos supone como el valor, pero el trabajo a veces nos tira un poquito para atrás, ¿no? Y la solución a los problemas que hemos diagnosticado, yo creo que el diagnóstico del país está bien hecho, incluso de la Unión Europea, pero eso plasmarlo en un documento que sea aplicable, que sea utilizable y ponerlo a disposición de las personas que tienen la autoridad y el poder para llevarlo a cabo, eso ya nos cuesta más trabajo, ¿no?
Cuesta trabajo ponerlo sobre papel, esas ideas sobre papel. Y la verdad es que mi experiencia en estos 2 años de España Mejor es que hay gente absolutamente admirable que está dispuesta a echarle horas, que tenemos en los grupos de trabajo. Tenemos como 21 grupos de trabajo en España Mejor y no te puedes ni imaginar la de gente que tenemos enfadada porque solo les pedimos 2 horas por mes y nos dice que ¿por qué van a hacer ellos solamente 2 horas por mes? Que quieren hacer muchas más, ¿no? Que es que me da esperanza en la sociedad, ¿no? Que todos queremos involucrarnos cuando vemos que hay una manera relativamente fácil de poder hacerlo. Pero esa labor de trabajo, ¿no?, ese pico y pala, no es solamente a la hora de hacer las propuestas, es a la hora de aterrizarlas en la sociedad. Nosotros, con una de las propuestas estrellas nuestra, que es un código ético del gobierno, como vimos que los partidos políticos no reaccionaban, fue como, venga, vámonos a la calle, vamos a empezar una ruta del código ético. Y es mucho trabajo, pero de verdad que compensa, ¿no? Porque al final subir el listón de la exigencia social pues tiene que ser a fuerza de trabajo.
¿La sociedad civil está preparada para que existan plataformas como España Mejor y colaborar con ella de una manera altruista, desinteresada, sin esperar nada a cambio? Porque ahora mismo es así, ¿no?
Sí, yo creo que la sociedad española está perfectamente preparada para esto y, de hecho, es sorprendente que no lo hayamos logrado hacer todavía, ¿no? Hay unas organizaciones de la sociedad civil muy buenas en España, pero están muy fragmentadas, muy atomizadas, están muy especializadas y es casi todo en Madrid y parte Barcelona. Y una de nuestras obsesiones es que esto tiene que funcionar en todo el territorio nacional. Yo, cuando miro al país, creo que hay, claramente en España tenemos una mitad de la población que es absolutamente dependiente del poder público, directa o indirectamente, y a esa parte de la población les cuesta, ¿no? Les cuesta poder ser activos como sociedad civil. Pero creo que la otra mitad es simplemente un problema de actitud. Muchas veces escucho a gente que dice, bueno, esto no se puede hacer, tal. Es como, ¿cómo nos han lavado el cerebro de que pensemos que no se puede hacer? Todo se puede hacer si le pones trabajo. ¿Cómo han mejorado otros países? Pues poniéndose a ello, ¿no? Y ahí creo que estamos preparados, tenemos que buscar las maneras de hacerlo y además tenemos que unirnos y modularnos, ¿no? No todo el mundo tiene pues la misma libertad para poder decir ciertas cosas en un momento determinado. Yo, por ejemplo, en el Código Ético del Gobierno tomé la avanzadilla yo directamente, ¿no? Que me parecía que tenía menos que exponer que otros. En otros temas, pues son otros los que se ponen en la delantera y ahí hay que ir conjugando un poco, pero por supuesto que se puede hacer.
El Código Ético de Gobierno, que yo recomiendo que los que puedan lo lean, está fácilmente leíble para los que manejan bien los dispositivos electrónicos en la página web de España Mejor, que por cierto tiene .eu, es decir, que es de la Unión Europea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque todo este proyecto empezó abarcando toda la Unión Europea.
Bueno, siempre nos hemos definido por nuestra vocación europeísta, ¿no? Yo personalmente, además, me pasé mucho tiempo trabajando en la Unión Europea, defiendo que para España la Unión Europea es fundamental y eso no impide que critiquemos cosas de la Unión Europea para querer mejorarla, ¿no? Ese abandono, además, que hemos tenido en la sociedad civil y en la sociedad española en su conjunto, de el involucrarnos además a mejorar la Unión Europea, eso es inaceptable. Es que se avecina un momento de muchísimas dificultades y España tiene, todos los españoles tenemos que estar involucrados en ver cómo vamos redefiniendo el sistema.
Ese es el gran reto, involucrar a todos los españoles, porque hay un 40% de españoles que no solamente no votan, sino que están al margen y dicen, yo paso de la política, cuando saben que la política pasa por encima de ellos todos los días. Y yo creo que la mayoría de estos 40% son conscientes de lo importante que es la política para la calidad de vida y para un estado de derecho y de bienestar, ¿no? Y que las cosas no vienen del cielo y que las hemos construido generaciones anteriores y que tienen que seguir construyéndose. Con lo cual el derrotismo es malo, compañera. Pero ¿cómo tiene España mejor previsto impulsar ese 40%, tocar la fibra sensible? ¿A qué tecla hay que tocar para decirle despierta, sal del sofá, sal de tu ámbito de confort incómodo, porque al final es un ámbito de confort incómodo, y involúcrate, aporta tu conocimiento, que lo tienes, ¿no? Y todos sí tenemos nuestro conocimiento.
Completamente. Mira, yo creo que por una parte es comprensible, ¿no?, que la gente se haya desligado de la política. A mí, en muchas de las reuniones que hacemos con ciudadanos por todo el territorio del país, hay gente que me dice, pero si es que no nos escuchan, es que cuando hablamos no nos escuchan y encima nos dividen, nos enfrentan y no nos dan soluciones. Y la verdad es que te resuena, ¿no?, ese tipo de queja. Pero una de las cosas en las que nosotros insistimos es que cuando te alejas de ellos, cuando te alejas de los políticos, pues claro, les dejas todo el campo libre para hacer lo que les dé la gana y que sigan pues ocupando el poder para sus propias necesidades, ¿no? Nosotros intentamos involucrar a la gente de muchísimas maneras. Tenemos cosas específicas para los jóvenes, tenemos grupos de trabajo de todo tipo, no hace falta ser experto. Es que juntamos a los expertos con gente que lo que aporta es pues su experiencia de sentido común del día a día. Pero sobre todo, de verdad, creo que la manera de convencer a esa parte de la población es predicando con el ejemplo.
¿Y la gente joven?
Involucrándonos nosotros. En la gente joven tenemos un programa específico para la gente joven que se llama Imagina y empezamos por el principio, por donde se tiene que empezar, que es escuchar a los jóvenes. Hicimos una mega encuesta de 11.000 jóvenes.
Que sigue activa en la página web también.
Que sigue activa para los que sepan utilizar el internet.
Que además recomendamos que lo rellenen. Yo lo hemos mandado por el grupo interno de familia. Ya tengo tres, tengo un puñado de hijos. Tres de mis hijos están ya han hecho. Y una de ellas que tiene 16 dice, papá, he puesto la verdad. Es que hay que poner la verdad. Claro. 2008, no tienes 18, vale, pero tienes 16. Eres posible joven dentro de 2 años porque está enfocada a 18 a 35.
Sí, bueno, lo hacíamos de 18 por coger mayores de edad. Y fíjate qué curioso que al principio pensábamos, bueno, pues 18 a 30 los jóvenes, ¿no? Y tuvimos que ampliarlo. Tuvimos que ampliarlo porque si lo cortábamos en 30, no cogíamos la edad de emancipación en España.
Eso es triste.
Que es una burrada, ¿eh? Que en España la media de emancipación sea por encima de los 30 años.
Eso es para reflexionar.
Para reflexionar todos nosotros y todos los políticos, pero es que muchísimas de las cosas que salían en la encuesta, ¿eh? Que un 45% de los jóvenes en España quieran ser funcionarios y ni siquiera sea por vocación de servicio público, sino que sea para conseguir pues, un trabajo estable, ¿no? y un sueldo seguro, es que lo tenemos que pensar entre todos, qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Cuando te dicen que su preocupación número uno es el poder irse al extranjero a conseguir experiencia práctica. Pero ¿cómo no les podemos dar a nuestros jóvenes? Que esos jóvenes quieren trabajar, quieren experiencia y no se la logramos dar. Vamos, eso es un fracaso como sociedad y hay que empujar a los políticos a decir ustedes tienen que dar soluciones, ¿no? No puede ser mirar para otro lado, ¿no?
¿Crees que todo esto que estamos viviendo de la radicalización de los discursos políticos, de la imposibilidad de llegar a consensos y acuerdos, ¿es parte de una estrategia o esto es la deriva de una casta política, perdón, lo de casta, una clase política o unos políticos actuales que son incapaces de hacer las cosas de otra manera? La pregunta ¿es parte de una estrategia o es parte de un déficit de calidad de los políticos?
Bueno, yo estoy segura de que hay gente que una vez que ya estás ahí, pues tienen sus propias estrategias políticas y quieren ir a destruir sistemas por todos los medios, ¿no? Y qué duda cabe que en situaciones económicas y sociales complejas, pues los mensajes sencillos y la polarización pues siempre vende. Pero yo creo que la dinámica objetiva de por qué hemos llegado ahí es porque el mundo está pasando por una serie de dificultades que yo cifro en el 2008, ¿no? En el fondo esta es toda la parte, el momento en el que entra la tecnología en nuestras vidas, pues que todavía no nos hemos adaptado. Unos más que otros.
Unos lo intentamos todos los días.
Al efecto que eso tiene en la sociedad, ¿no? En el fondo 2008, gran crisis financiera, fue el efecto de abrir la tecnología en los servicios financieros, que se une a toda esa hiperglobalización. Después tenemos una pandemia hiperglobalizada que pasa por todo el mundo. Ahora tenemos una guerra, ¿no? Una recesión de la democracia. Bueno, pues es que son muchísimas dificultades y ahí, cuando sufres dificultades se te producen dos efectos. Uno, que hay gente que va a por soluciones fáciles, ¿no? Que se agarra mentalmente a esa solución fácil y ahí tenemos pues una gran parte de la polarización y del extremismo, ¿no? Y por otro lado se produce una gran parte de la sociedad que normalmente está involucrada que da marcha atrás, ¿no? Que se mete en su burbuja y dice, bueno, pues ahora ya solo me ocupo de lo mío, de lo pequeñito, ¿no? Y en el momento que nos retiramos del espacio público, del espacio social, pues claro, ahí ya te puede entrar cualquier persona con cualquier motivación y llevarte, enciende una mecha y te lleva por cualquier sitio, ¿no?
Ayer me
hay que retomar ese espacio.
Y hay que hacerlo entre todos. No, claro. No esperar que venga ningún salvador a hacerlo, porque después vienen Milei y Trump y pasan las cosas que pasan.
Sí,
entre todos. Ayer te oí una afirmación que me llenó de inquietud. Y es que España es un país, o tiene que ser un país, donde se premia al que trabaja y que sea más interesante, más atractivo para un ciudadano trabajar que no trabajar. Porque estábamos llegando a un punto de no retorno, donde en España era más interesante no trabajar, por aquello de las ayudas, las subvenciones, ese tipo de cositas que nos dan a cambio de estarte tranquilo y no te muevas de tu casa, que sea eso más interesante, o que haya una parte de la población que opte por esa forma de vida en vez de optar por trabajar, cuando el Estado debería de fomentar el trabajo e intentar que los asuntos sociales y las ayudas sean, para un momento puntual, sacar a alguien de un atolladero, no para convertirlo en un modo de vida. Me llamó muchísimo la atención y creo que ese punto de inflexión estábamos a punto de saltarlo, ¿eh?
Sí, por supuesto, y además poner siempre el foco en las oportunidades, ¿no? Hay gente que necesita ayudas, pero el que no necesita ayuda y que necesita una oportunidad hay que optar por dar la oportunidad. Yo creo que hace falta una revisión del sistema de el sistema fiscal y del sistema de ayudas para calcular que siempre salga más rentable trabajar que no trabajar. Y eso son, vamos, son cálculos tal cual. Es que tenemos un montón de países
pero
que
parece
están,
de perogrullo, ¿no?
Vamos, claro.
Que sea más rentable, ¿no?, trabajar con trabajadores, parece de perogrullo. Y sin embargo, estamos llegando a un momento en España, claro, donde, cuidado.
Y no solamente a la hora de los cálculos concretos, ¿no?, de cómo puedes entrar a apoyar a una persona, sino que creo en toda la orientación de las políticas. Realmente tenemos las políticas del país. Es que lo ves en el día a día, en la serie de anuncios que se van haciendo, ¿no? Son anuncios orientados hacia los que no trabajan, no anuncios hacia los que trabajan. Pues es que si no pivotamos, ¿cuánto tiempo vamos a poder mantener esto, ¿no?
No, que claro que hemos ido derivando durante muchos años, porque hay una reflexión que yo siempre me hago, que ¿por qué al Instituto Nacional de Empleo le llamamos paro?
Sí,
deberíamos,
sí,
llamar el empleo. No, voy a cobrar el empleo, no, voy a cobrar el paro, voy a apuntarme al paro, no, te vas a apuntar al empleo. Y lo hemos dado, sí, por normal.
Sí.
Eso dice mucho de una sociedad, ¿no?
Sí, y al haber dejado pues esas cifras tan, tan enormes que tenemos de empleo y auténticamente salvajes de desempleo juvenil, pues haberlas aceptado ahí, oye, no pasa nada. Y luego mejoran unas décimas y encima es que lo celebran, ¿no? O vemos que el sistema público de empleo, para poder buscar, que no logra resolver el problema porque tenemos vacantes y sin embargo tenemos gente buscando empleo y no les logramos formar para los empleos que hay. Y aquí nadie hace nada. Pero ¿cómo es posible, no? Es que esto lo tenemos que volver a poner en la agenda política y exigirles a los políticos que vayan dando soluciones, y algunas de verdad que no son muy difíciles. Nosotros tenemos una propuesta de inteligencia artificial aplicada al vamos, de cosas que existen ahora, hoy en día, ¿eh? Sistemas que no hay que inventar nada tecnológicamente.
Y que empresas privadas lo llevan empleando.
Excepto los que no lo utilicéis.
Yo esta mañana decía, voy a preguntar a la inteligencia artificial que preguntarle a María González Duarte, lo hice.
Bien.
Y digo, no. Yo sigo siendo la vieja escuela, yo quiero que ella esté cómoda y que hable desde el corazón.
No, porque al final, preguntar, no pasa nada.
Pero lo de la inteligencia artificial es una herramienta bestial, ¿eh? Bestial. Y bien utilizada, sí, nos puede ayudar muchísimo en todos los aspectos. No hay que tenerle miedo. Y además hay muchísimas empresas que ya están utilizándola hace mucho tiempo. Lo que dice Miriam, y tiene toda la razón, es por qué la administración pública, cada vez que mete una tecnología al servicio de los ciudadanos, lo que hace es obstaculizar muchas personas que no pueden acceder y otras personas que lo que dice, pero si antes era más fácil que ahora.
Hay que utilizarlo para todo. Es no solamente una mejora de la productividad, sino yo estoy convencida de que es la única manera que tenemos en países como los países europeos, incluido el nuestro, de poder mantener el sistema de bienestar, ¿no? Que es aplicando ese plus de productividad para poder hacer las mismas cosas con menos medios. Si es que con los mismos medios, pues es que solo hay que mirar por dónde está yendo el mundo para darse cuenta de que eso no va a ocurrir, y totalmente de acuerdo en que no hay que tenerle miedo. Mira, yo muchas veces con mis hijos hablamos de que no va a venir la inteligencia artificial para quitarte un trabajo, pero alguien que sabe utilizar la inteligencia artificial, ese sí que te va a quitar el trabajo, ¿no?
Cierto. Bueno, y las propuestas y estos documentos que vais elaborando entre las personas que están colaborando en España Mejor, ¿lo hacéis llegar a las instituciones y qué recepción os tenéis? ¿Qué compromiso de tenerlo, por lo menos de leerlo?
Pues mira, tenemos de todo tipo. Cuando empezamos, al principio pasamos por una fase en la que nos miraban los políticos como, ¿pero qué es esto, no? ¿Qué cosa tan rara? Después pasamos por unos meses en los que la actitud era a ver si estos pesados se cansan y dejan de hablar y sobre todo de ir a los medios de comunicación.
Cosa que suele pasar.
Como no nos cansamos, ahora ya están, pues han empezado a entrar por el aro y ya les ves que sobre todo en las propuestas pues más específicas, pues esto del SEPES, de la propuesta de vivienda, se empiezan a interesar por la propuesta del agua, nos llaman ya ellos, nos ha ocurrido incluso que algunos nos llaman diciendo, oye, que estamos haciendo una propuesta sobre pues, eliminación de burocracia, por ejemplo. ¿Qué tenéis vosotros? ¿Nos podéis dar algunas ideas? Y nosotros decimos, pues en eso ahora mismo estamos trabajando todavía, pero podemos coger las tuyas y te las comentamos. O sea que se empieza a normalizar mucho más ese contacto, excepto en el área de subir el listón de la ética política, donde ahí es, va de retro Satanás, o sea, es que llegas con la propuesta.
Son cosas de perogrullo, son cosas que dice, el otro día la leíamos y mi mujer me lo decía, ya te dijo que ya le hemos subido al carro de levántate del sofá y toma partido. Son de perogrullo.
De perogrullo, rutinarias, en un montón de países, todos, que cualquiera podríamos firmarlo, pero vamos, en 5 minutos.
¿Y por qué le tienen miedo?
Pues porque no quieren limitar su poder, y es que esto es inaceptable. Te reciben en las instituciones, se quieren hacer la foto, pero luego no cambian nada. Y es como, no, esto no puede ser. Y esa parte Esa parte sí que solo se puede cambiar con la exigencia social. Empezando a decir que es inaceptable que esto pase. Y de verdad que me encuentro en reuniones con ciudadanos que cuando dices, mire usted, es que en los códigos ministeriales de un montón de países existe el compromiso que nosotros tenemos en ese código ético del gobierno de que tú no puedes ir al Parlamento a mentir deliberadamente. Y siempre oyes un murmullo, ¿no?, entre la audiencia. Como, bueno, es que eso sería imposible en España, porque se tendrían que ir todos del Parlamento. Pero ¿cuándo hemos aceptado que tú puedas ir al Parlamento a mentir deliberadamente? Es que cualquiera de nosotros en nuestro trabajo viene a mentir deliberadamente y te pillan, y vamos, es que nos tenemos que ir en 24 horas.
No, y además que fíjate tú, que es que ya se ha normalizado, eso es lo peor. Claro. Es decir, que la ciudadanía, la sociedad civil, ve como una y otra vez políticos de alto nivel. Queda demostrado blanco sobre negro que nos ha mentido y no piden ni perdón.
Sí, sí, pero que en otros países eso no ocurre. Mira, yo en Reino Unido, que le conozco muy bien, ahí tienes a Boris Johnson, vamos, una persona de un listón ético bajísimo, pero que se encontró con un sistema que en el fondo funcionaba y se tuvo que ir por mentir deliberadamente al Parlamento. Allí es todavía más, es si les confundes en el Parlamento te tienes que ir. Aquí ya, si mientes, parece que no es posible, pero ¿qué es esto?
Ese tipo de cosas son las que me sorprenden y además, siempre aquí en esta casa hemos hablado sí, mucho de que los ciudadanos, por lo menos los canarios, no le pasan factura a la corrupción. Aquí se han elegido alcaldes que estaban condenados por corrupción.
Sí, y a mí, yo eso también lo veo, bueno, lo veo hasta en mi pueblo, propio pueblo, ¿eh? Y con casos concretos todos les podemos poner nombres y apellidos. A mí hay una parte del momento del voto que casi me sorprende menos, ¿no? O sea, yo siempre le haría pasar factura a esa persona y siempre me parece que una persona con malas ideas pero limpio es mejor
hombre
que una persona con ideas pero que está ahí para llevarse el dinero, ¿no? O para su beneficio personal, que eso es otra cosa que me parece increíble, que tengamos que estar discutiendo si no te llevas tú el dinero personalmente pero hay un enriquecimiento indirecto, si eso es corrupción o no es corrupción, ¿no?
Ahora dicen que no, ¿no?
Ahora dicen que no, es alucinante todo ello. Pero bueno, en el momento del voto sí que es verdad que se produce una situación siempre, ¿no?, de que un ciudadano dice, a ver, tengo las 5 opciones, este no quiero, este me da terror, o sea, siempre es como muy relativo.
Por descarte.
Claro, vamos, y a mí me parece, no. Claro, me parece que es todavía más chocante en el día a día. En el día a día lo que es inaceptable es que no logremos que se nos produce un acto de corrupción, de un conflicto de interés enorme como acabamos de tener, cualquier tipo de lo que nos ha ocurrido con los asesores de un ministro que teníamos ahí, un señor que no tiene nada que ver con las capacidades que tiene que tener. Y oye, nos quejamos, es como efervescente, ¿no? Se sube la temperatura de la sociedad, pasa el foco mediático y se acabó. O sea, no hemos logrado reforzar las normas. Eso es una asignatura pendiente que tenemos toda la sociedad española. Que te ocurra algo mal, pasa. Que ocurriéndote algo mal tú no refuerces las normas, vamos, eso es desidia de la sociedad.
Y de los partidos políticos, tanto los que gobiernan como los de la oposición.
Absolutamente.
Y no se pone nervioso porque el que ha fabricado el documento no tenga una ideología, una etiqueta detrás, porque mira que nos gusta poner etiqueta.
Bueno, pues no, yo he luchado durante toda mi vida contra las etiquetas, no necesariamente en el contexto político. Yo cuando mi marido estaba de vicepresidente del gobierno británico, que ahí hay mucho foco en las mujeres de los políticos, suelen ser las mujeres de los políticos, no los maridos de las políticas, pues me intentaban...
En Gran Bretaña.
Sí,
aquí pasa algo parecido también.
Bueno, aquí tienen muchísimo menos foco que en otros allí, ¿no? Países, ¿eh? No se pueden quejar. Pero bueno, pues siempre he estado luchando con él, siempre me ponía la etiqueta de europea, española, como española exótica, después mujer trabajadora, no sé qué. Y oye, dices, a ver, que es que todo ser humano tiene un montón de etiquetas todas juntas y que no hace falta juzgar con etiquetas simples, ¿no? Y en la parte política, pues me parece igual, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos en España mejor es que hay gente de todas las ideologías. Hay desde gente de pues conservadora hasta gente de Más Madrid. Tenemos incluso algún independentista, a pesar de que se llama España Mejor. Y lo único que pedimos a todos es respeto. Y de verdad creo que una de las cosas que se ve inmediatamente cuando te centras en las políticas públicas es que si el ancho del tubo de las soluciones en las políticas públicas no es tan enorme. O sea, que se trata de fijar los parámetros, ¿no? Más o menos el ámbito por donde pueden ir las soluciones. Y luego que cada uno aplique su ideología, que si eso no está mal, tener ideología. Pero lo que no puede ser es que la ideología te impida incluso ver cuál es el ancho del tubo de esa solución, ¿no?
¿Estás sintiendo que España Mejor está siendo útil o hay que dar un paso más para que empiece a ser un poquito más útil?
Pues sí que creo que es útil, pero también veo las limitaciones que tiene el hacer las cosas solamente a través de la sociedad civil, quizá porque yo soy una persona impaciente y me gusta ver los resultados.
Después de 2 años impaciente.
Pero sí que veo que creo que en toda la parte que no tiene que ver con esa ética política y controles y garantías sobre el poder, ahí es relativamente fácil insertar bien a la sociedad civil y creo que si se va sumando gente y además van creando otras organizaciones similares, creo que se puede cambiar mucho el panorama constructivo, ¿no?, de las políticas públicas. En la parte que a mí más me interesa, que es la que de verdad, si pudiese yo, vamos, lo cambiaba radicalmente, que es la de la transparencia, la limpieza, la ética, ahí veo las limitaciones, ¿eh? Y por eso me parece que hay mucha gente que se me acerca hablando de que esto solo se puede lograr por parte de un partido político y hay veces que lo pienso, ¿eh? Y creo que está en la mano de los políticos que no lo tengamos que hacer, que reaccionen, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes la sensación de que solamente responden a las amenazas, por eso tienes que ir subiendo constantemente, ¿no?, ese nivel de amenaza, pero desde luego no se puede lograr si no tienes muchos números. Sería muy distinto que pudiésemos ir a los políticos diciendo, mire usted, es que tenemos aquí a 200.000 españoles detrás, a que estés haciendo, pues como estamos haciendo, casi como una startup que estamos empezando y estamos intentando sumar a gente. Así que muchas veces le pedimos a la gente que se una a los grupos de trabajo, pero realmente no hace falta ni que te unas a un grupo de trabajo. Une tu nombre, porque tu nombre ya da fuerza, ¿no?
Y esto es totalmente altruista, no hay nadie detrás que financie.
No, pues mira, empezó, yo como tenía la experiencia de que había hecho otra organización para conectar a niñas con mujeres que las inspiren, que lo empecé primero en el Reino Unido utilizando ese foco mediático que tuve cuando estaba mi marido ahí, después lo internacionalicé y ahora la tenemos en 40 países y ahora, bueno, pues es que lo quiere financiar todo el mundo, está MetLife, BlackRock, L'Oréal, Mattel, todo el mundo. Si ves cómo empezamos, que es que yo tuve que escribir hasta un libro de cocina para poder financiar el principio, pues ya.
Habla de Inspiring
Girls. Ya sabía yo, sí, que. Ya sabía yo con Inspiring Girls que el principio pues es muy difícil y yo me comprometía que ponía la financiación inicial. La verdad es que tuvimos mucha suerte, enseguida entró un emprendedor, Bill Satt, después se sumó Beca Finance en aquel momento que ahora es Gala Capital, después entró Microsoft, además desde Seattle, ni siquiera Microsoft España, a apoyar el programa de los jóvenes, se han unido más emprendedores y bueno, pues ahí vamos tirando, pero necesitamos medios, claro, porque todas estas cosas pues requieren medios y cuantos más medios tengamos, pues más efectivos podemos ser.
Es complicado poner en marcha una iniciativa civil, pero más complicado es poner un partido político.
Sí, claro.
Porque la implantación del sistema electoral hace falta que tenga implantación nacional, no se puede empezar de la nada prácticamente, hay que empezar ya con una estructura. ¿Se ha planteado en algún momento, Miriam, empezar a mover algo?
Sí, me lo he planteado muchas veces, ¿eh? Me lo planteé en el 2016, cuando me parecía que había cosas, iniciativas en España que no iban por el camino que yo creía que debían de ir, me parecía que se estaba abandonando el foco de eso que a mí más me interesa, que es los controles y garantías y la limpieza del sistema. Y además se me juntó pues, que vi lo del el inicio de Trump, el Brexit, todo. O sea, es que todo ello fue como, venga, tenemos que saltar más
lo
al
Trump
ruedo
político.
¿Lo de
puede ser algo,
¿no?,
parecido al Brexit? Tiene algunas similitudes, ¿no?
Lo de Trump, dices, yo creo que es mucho, mucho más serio, mucho más peligroso para todos nosotros, en Europa en particular y España, como somos muy dependientes de Europa, pues también, ¿no?, que el Brexit. O sea, el Brexit fue un golpe enorme para la Unión Europea, que solo nos estamos dando cuenta ahora, ¿no?, por ejemplo, en defensa. Trump, esa retirada del apoyo a Europa y sobre todo esa destrucción del mundo ordenado con reglas, pues es que es un tortazo enorme a todo lo que nosotros representamos. Él está, los que están con él políticamente nos odian por lo que representamos exactamente, porque somos el último bastión del orden multilateral. Y luego todos los que están apoyándole financieramente por detrás nos desprecian, ¿eh? Eso es muy difícil de entender desde donde estamos nosotros, pero si les oyes hablar de los europeos, que a veces nos califican como tercermundistas, es que te da un shock enorme, ¿no? Y es así como nos perciben, que nos hemos abandonado y que no estamos en la carrera en la que están ellos.
Peligrosa la situación internacional, pero bueno, empezamos a construir desde dentro. España es parte de Europa y España no se entiende hoy su futuro sin Europa, ¿no?
Bueno, sería impensable, es que dependemos casi completamente, ¿no?
Algunos pensamos que menos mal que estamos en Europa, si no estaríamos mucho peor.
Claro, es que no podríamos tener el tipo de vida que tenemos nosotros si no tuviésemos a Europa, ¿no? Dependemos completamente en defensa y dependemos económicamente, no solamente con las ayudas que nos siguen llevando, o sea, en España las cosas, cuando todo va bien, pues vamos un poquito mejor que los demás. Cuando todo va mal, solemos caer más que los demás. Y hemos tenido una situación un poco anómala últimamente con ese crecimiento que tienen unas explicaciones pues muy claras de emigración, de turismo, una parte muy interesante de servicios de valor añadido, que esa si la empujamos bien, esa sí que puede ser interesante para el país. Pero claramente nosotros cada dos por tres recurrentemente necesitamos un apoyo, que es una de las cosas que a mí me vuelven loca en la Unión Europea. No somos el único país. Italia también está ahí. Oye, país fundador. No puede ser que constantemente necesites tanto en cuanto transferencias, ¿no? Pero sobre todo dependemos de la sombra económica de Alemania. Nosotros, el que ningún español tenga el presupuesto en la cabeza y que puedan decir, ah, pues vamos, no sé cuántos billones para apoyar esto, y nadie hace el cálculo de decir, oye, ¿nos lo podemos permitir? Porque claro, esto significa que tenemos que quitar de ahí y tal. Eso es porque no dependemos nosotros solo de nuestra situación económica, que los mercados nos juzgarían, ¿no?, en individual, que eso es lo que te pasa, pues yo lo he visto directamente en el Reino Unido. Oye, hay veces que se te pone el nudo en la garganta, es como a ver si el país aquí cae, ¿no? Y sin embargo nosotros nos lo podemos permitir porque donde miran es a Alemania, no nos miran a nosotros, ¿no? Y con todas las dificultades que tiene Alemania, pues tiene una credibilidad económica que tira de un montón de países de Europa, incluidos algunos que no son proeuropeos, que eso es ya lo increíble.
Sí, que hace Hungría en la Unión Europea, ¿no?
Es como pagarle, le dejan entrar en la Unión Europea, que yo participé cuando estaba en la Unión Europea, pues de la primera parte de la ampliación. Y bueno, pues se hizo mucha manga ancha para poder acelerar, ¿no? Porque en ese momento, con todo sentido común, se optó por decir, estos países no pueden caer en la esfera rusa, hay que atraerles hacia la Unión Europea, vamos a pisar el acelerador, aunque no estén muy preparados, vamos a meterles aquí. Ahora, les has metido, algunos les estás pagando, vamos, lo que no está escrito, porque Hungría es el quinto país que más recibe de la Unión Europea, y ahora resulta que te salen prorrusos, ¿no? Y dices, pues es que si fueses alemán estarías diciendo, hemos hecho un pan con unas tortas, ¿no?
Muy inteligente la postura, sí. Bueno, yo quiero saber una cosa. Bueno, no quiero saber, yo no sé si tienes la solución. Te pregunté al principio qué hay que hacer para motivar a la gente a participar. Y ahora te quiero concretar el foco en la gente joven, porque ese es el futuro. Yo ya pertenezco a una serie de generación baby boomer que estamos ya a punto de empezar a vivir por cuenta ajena, pero me preocupa mucho cómo están de involucrados los chavales en el futuro de su país, en el futuro de la Unión Europea. Los veo decepcionados, porque dicen, no, el huir para adelante, el salir al extranjero a buscarte la vida, el no tener posibilidad de montar una vida propia en tu país sin ayuda de tus padres, sin tener que compartir pisos con iguales que tienen el mismo trabajo que tú. ¿Va a seguir el desaliento de ellos o va a haber algún momento en el que se involucren y sean los motores de su propia vida?
Bueno, yo soy absolutamente partidaria de que nuestra generación tome la responsabilidad generacional que tiene con respecto a la siguiente. Yo creo que los jóvenes pueden hacer muchísimas cosas, pero una de las responsabilidades que tenemos las generaciones que no somos jóvenes ahora mismo es de ayudarles a llegar ahí, como nos ayudaron las generaciones anteriores a llegar nosotros donde hemos llegado. A mí me parece que muchas veces a los jóvenes se les estereotipa sin tener en cuenta las dificultades que tiene una generación que, de la misma manera que la mía, pues todo era positivo, ¿no? Transición, caída del muro de Berlín, tratado de Maastricht, todo, los buenos iban a ganar en todo al final, ¿no? Y de repente tienes generaciones que empiezan con crisis financiera, pandemia, guerra, todo. Ahora este momento que Estados Unidos abandona el escenario internacional. Pues es muy difícil construir tu vida con optimismo, aparte de todo lo del medio ambiente, que no le ven solución, ¿no? Es que ser optimista y pensar mi futuro va a ser mejor. Además es que ven en su microsituación que eso ha dejado de funcionar, lo de que necesariamente si tú trabajas y te esfuerzas mucho, que vas a tener una vida mejor que el que no trabaja y se esfuerza mucho, ¿no? Entonces, claro, pues es que es normal que algunos de ellos, pues cuando empiezan a cuestionar el sistema en su conjunto, yo hay una parte que entiendo, ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad llevar esa decepción hacia algo positivo, de decir, venga, vamos a empezar a trabajarlo entre todos y a ver cómo vamos dando soluciones, en vez de algo negativo, de que enciendo la mecha y llevamos a todo el mundo al extremismo. Nosotros en esa mega encuesta de la que hablaba antes les preguntamos específicamente por su involucración en la política. Me llamó muchísimo la atención dos cosas. Primero, que saben mucho más de política de lo que nosotros pensamos que saben, o sea, que sí que están informados. Y segundo, que lo que te dicen es, no estoy involucrado, pero si hubiese sistemas mucho más directos y efectivos de involucrarme, ya no me acuerdo exactamente el número, pero era algo así como entre un 85% y un 90% de jóvenes que nos decían que lo harían. O sea, que ahí hay algo que es de sentido común, ¿no? De que si ellos involucran y piensan que es que ni les escuchan ni les dan soluciones, pues oye, es como para esto no lo hago. Pero si tuviésemos que tenemos los mecanismos para hacerlo más directo y efectivo, pues se implicarían, ¿no?
¿Y por qué en España tradicionalmente o históricamente han fracasado movimientos políticos de nueva creación? Y a mí se me antoja el movimiento liberal de Miguel Roca, el CDS de Adolfo Suárez, el UPyD de Rosa Díaz, el Ciudadanos de Albert Rivera. Son muchas opciones políticas que se construyen desde la necesidad de llenar o de quitar la orfandad, que es lo que muchos españoles disfrutamos a veces, pero a veces también padecemos, de no tener una formación política que represente mi manera de ver las cosas, no mi ideología, sino mi manera de ver las cosas, ¿no? ¿Por qué han fracasado una detrás de la otra?
Pues mira, yo creo que por muchas cosas muy diversas, ¿no? A mí me... Primero, hay que tener en cuenta cuál es el contexto del país. El contexto del país es que en la transición dimos muchísimo poder a dos partidos políticos y esos dos partidos políticos han ido tomando todavía más poder de la sociedad y se han aferrado ya a todo y a todas las instituciones. No es cierto que sea solamente un partido que es el que ahora está en el gobierno, es que esto se ha estado haciendo desde el inicio de la democracia y cada vez va a más. ¿Qué es lo que hace eso? Pues que cierran el espacio en el centro, claramente, ¿no? Y donde les está saliendo, que esto es el gran drama del país, es que está saliendo esa presión por los extremos. Sin embargo, he de decir que a mí que me gusta pues ver un hilo conductor entre todos esos intentos, ¿no?, valientes, muchos de ellos, de abrir ese espacio, también creo que si somos honestos, pues todos fracasaron por cosas muy distintas, ¿no? Un nuevo primero porque era demasiado intelectual y no había aterrizado, otro porque empezaba con esa agenda de limpieza y después pues se le fue la cabeza de intentar ser una opción útil y le pudo la ambición, ¿no? Otros pues porque seguramente tenían que haber unido fuerzas y decidieron que el ego era más importante que el unir fuerzas, o sea que es que cada uno tiene su historia, pero a mí no me cabe duda de que el país estaría muchísimo mejor si el centro de gravedad de la política española estuviese en el centro y no en los extremos. Y lo que más me llama la atención es la cantidad de gente que ha aceptado que eso es tan difícil que es casi imposible hacerlo, ¿no? Es como, pues mira qué suerte tienen, ¿no?, los grandes partidos políticos españoles, ¿no? Tienes ahí un bipartidismo que tiene la mitad del país, está viviendo de ellos y entonces no tiene libertad para moverse. Y a la otra, oye, le han hecho un lavado de cerebro que es como, esto encima es que no se puede hacer. Pero bueno, pues si en la vida se puede hacer de todo, lo que no se puede hacer es si no lo intentas y no lo construyes, ¿no?
Es difícil. Yo, mi experiencia personal es que a mí me llamó muchísima atención en el año 2008, me afilié a UPyD. En el año 2011-12 salí, decepcionado totalmente precisamente por el tema del ego. Es decir, el hecho de no dejarse ayudar por la cantidad de gente que estaba involucrada, que nada más no eran figuras visibles, ni querían protagonismo, sino querían pues algo parecido a lo que hace España mejor, ¿no? Por correo electrónico, que se ponían propuestas. Y también he participado, quizás con menos ilusión, del proyecto Ciudadano, donde ya se veía que el Caminar de la Perrita empezaba viciado porque hacía lo que hacían los demás.
Sí, total.
Es decir, ver total. Dónde está mi nido de voto y voy a dar una información para conquistar estos 15 votos, estos 17 votos, esto, en vez de construir un proyecto político de un país buscando soluciones a los problemas.
Que eso es liderar. O sea, a mí...
Y si no convencemos en dos días, pues convencemos en dos años.
Me viene mucha gente hablándome de por qué no intentáis hacer esto, y es como, no, esto en su conjunto, no. Si me estás hablando a mí en particular, si quieres hablamos y vemos. Y mucha gente me viene con encuestas que han medido, que no sé qué, porque si se hace así, es como, mira, no me vengas ni a hablar así, porque es que no creo en esa manera de hacer política. Yo creo en la manera de hacer política y que tú tienes un sitio, hombre, claro, siempre vas modelando un poquito por aquí y por ahí, ¿no?, que tienes que ser efectivo, pero se trata de liderar las cosas y un compromiso de que por aquí creo que se pueden solucionar las cosas. Si vas a contarle a la sociedad lo que crees que se necesita para conseguir pues este puesto o ese otro puesto, es como, ¿para qué estás aquí? Que para eso ya hay muchos que están haciendo eso y mucho mejor de lo que lo puedes hacer tú.
Y al final acaban votando al original, no a la copia.
Totalmente.
¿Crees que es posible que en este país quepa un proyecto racional, de mesura, de intentar buscar consenso, de aplicar el sentido común?
Pues sí, claro, claro que creo que es posible. Pues es que creo que es donde está la sociedad española, que no es fácil, claro que no es fácil, porque han diseñado todo el sistema electoral está diseñado para que eso no ocurra ahora. Y encima todo el sistema económico que se han montado de este clientelismo, que para mí es el gran cáncer, ¿no? Ya no de la política, sino de la sociedad española. Pero ¿cómo hemos dejado que esta hiedra se nos ponga encima del talento de los españoles, ¿no? Esto nos lo tenemos que quitar de encima de cualquier manera. Y yo veo la sociedad, pues si la sociedad española estamos muchísimo menos polarizados que los políticos. Tú juntas a gente de distintas ideologías y es que vamos, enseguida puedes encontrar más o menos, no nos vamos a poner de acuerdo en todo, ¿no? En España a lo mejor nosotros decimos a un 80-85% y oye, pues más o menos ese es el rango de la solución. Pero es que además lo he visto empíricamente nosotros en algunas propuestas, la que hicimos de fiscalidad de jóvenes o la que hicimos en vivienda, la hemos llevado al Congreso. Y ahí siempre hacemos la misma fórmula, hacemos una mesa con expertos, una mesa de jóvenes y una mesa de políticos. Te digo de verdad que cuando estaban hablando los expertos de vivienda, que todos eran de ideologías distintas, veías a la gente decir, claro, sí, por aquí se puede ir por las soluciones, ¿no? Y veías en la cara de la gente esa sensación de decir, bueno, no se pueden todos los de todos los gobiernos irse fuera y que vengan estos y que lo arreglen, ¿no? Y de repente te viene la mesa de políticos y a todo el mundo como que se le cae el corazón, ¿no? Porque dices, sí, es imposible, porque es un problema de actitud. Nosotros lo llamábamos despolarizar el debate de la vivienda y nos acabaron diciendo, pero ahí en directo, los políticos, uno de los políticos coge el micro y dice que claro, que despolarizar bien, pero que no les podemos pedir que pongan de lado sus diferencias. Es como, pues es que no sé lo que entiende usted que es despolarizar.
¿Y para qué están políticas? Para reforzar su diferencia, para Total. Buscar encuentros y consenso. Miriam, hay muchísimas cosas que las que yo quisiera contarte, pero prefiero que me las cuentes tú a mí. Hay un diagnóstico seguro en tu mente de cuáles son las mayores dificultades que tiene este país y las cosas más urgentes que corregir. Pero en el caso de que tuviese que proponer a los ciudadanos un programa electoral, tendrías que conjugar de alguna manera cuáles son las prioridades que tú crees con las prioridades que ellos necesitan. Porque a veces los cambios tienen que ser progresivos y no se puede meter uno el cordero entero, hay que comer poquito a poco, ¿no? De todas las cosas que les propondría a la sociedad española, ¿cuáles serían las prioridades?
Mira, me estás pidiendo que te haga aquí un programa electoral en directo, que eso no te puedo hacer. Pero sí que te puedo decir que yo veo, en las prioridades del país, veo dos ámbitos paralelos y que en uno yo soy muy radical y en otro soy muy de consenso. A mí está toda esa parte de limpieza que creo que hay que ser absolutamente radical, que no se puede ir con pasos pequeños, que hay cosas que hay que simplemente obligar a que todos los parlamentarios, por ejemplo, vayan a sus circunscripciones cada una o dos semanas a escuchar a los ciudadanos. Hay que obligarles, punto. Hay que meter, la única motosierra que hay que meter en España son en los cargos políticos que no son por mérito y capacidad. Y ahí es que no se puede andar con paños calientes. Hay que hacer auditorías, hay que hacerlas rápidas, hay que empezar a mirar uno por uno todos los currículums y es que quien esté ahí que no tiene mérito y capacidad tiene que salir, punto. No puede ser que los organismos independientes no se estén constituyendo de una manera independiente. Y hay que ser radical en eso. Si es que además ahí tenemos a la AIREF. ¿Cómo se hace el procedimiento de la AIREF que pasa por el Parlamento? Pues es que todos, hay que ser radical en que todos pasan por ahí. Y lo mismo la corrupción, que para mí es el cuarto punto, ¿no? No puede ser que un partido político se haya visto involucrado en corrupción o haya tolerado la corrupción desde las esferas más altas y sigan recibiendo financiación pública, pero esto jamás te ocurriría si tú estuvieses en una empresa. Y hay que tocar en la corrupción, hay que tocar esa financiación pública de los partidos, o si no, jamás van a dar marcha atrás. Pero si es que llevan 40 años que periódicamente lo están haciendo. Y ahí yo soy de no comprometer nada.
Eso no lo van a hacer los partidos políticos actuales.
Eso hay que forzarles desde fuera, o desde la sociedad civil, o desde nuevos partidos, o yo como soy optimista siempre pienso que alguien habrá dentro de los partidos que piensa que se puede hacer, pero es que hay que forzarlo.
Siempre entiendo. Es que dentro de los partidos hay buena gente, ¿por qué no denuncian estas cosas?
Exacto, pero no son los que llevan arriba, ¿no? Porque el nivel de mediocridad lo marca siempre el de arriba. Y luego está toda la parte económica, social, donde para mí hay una prioridad que nunca está en los partidos políticos que me parece esencial. O sea, en el momento que tú ves dónde va el país, donde tenemos la brecha más amplia, es en educación. O sea, eso lo tenemos que poner, la reforma educativa a todos los niveles, no solo universitaria, pero vamos, inmediatamente encima de la mesa. Hay que quitar todas esas trabas, burocracia, dificultades, ¿no? que le pone el sistema político, pues eso no es una labor muy difícil de hacer. Lo que pasa es que lo hacen de una manera, vamos, yo le escuchaba al líder de uno de los partidos políticos el otro día hablar de simplificación. Pongo una medida y quito dos. Y es como, bueno, esto se hacía hace 35 años, pero es que esto ya se ha pasado todo ello, ¿no? Y tienes que tener pues una estrategia económica, que el país no está mal posicionado, ¿eh? O sea, que lo puedes ir empujando, pero no puede ser que lo hagas solamente a golpe de ayudas por aquí y por allí, que no están diseñadas pues para lo que quieres que sea la estructura económica del país, ¿no? Yo creo que en todos esos temas, nosotros que hemos propuesto, por ejemplo, bajada de cotizaciones de 3,6 puntos en general, 9,6 para los jóvenes. Después, oye,
eso no es utópico, se puede bajar las cotizaciones.
Eso se puede hacer sin cambiar. Nosotros hemos calculado que eso se puede hacer sin cambiar el peso del Estado, que esa es la parte ideológica, ¿eh? Si la parte del Estado tiene que ser más o menos en la economía. Es ahora mismo simplemente sacando la parte de las cotizaciones, que encima es que no hay ni un español que sepa para qué se dedican las cotizaciones, ojo, ¿eh? Pero hay una parte que opera realmente como un impuesto sobre el trabajo, que es una burrada en un país que tenemos un paro enorme. Eso se podría lograr, pero inmediatamente. Pues oye, es que hay que empezar a mirar todo esto. Y desde luego yo pienso que los temas importantísimos como la vivienda, y uno que se percibe socialmente y que seguramente es en la realidad también importante, como es la inmigración, no puede ser que eso se lo dejes a los extremos y que estemos hablando de todo ello en términos emocionales. Hay que empezar a dar soluciones.
¿España está preparada para aceptar un nuevo partido político?
Pues no lo sé. Primero espero que esté preparada para una sociedad civil muy activa.
O nos tiene,
¿no?,
que pasar un poquito más de luto. Es decir, yo digo lo del luto porque entre la muerte de un partido y la generación de otro, pues hace falta un periodo de luto, ¿no?
Pues yo no
te
lo
digo
sé.
A título personal, implicarme en un proyecto político a mí 4 años después de haber salido de Ciudadanos todavía me resulta parte del luto.
Pues mira, creo que en parte de eso se aprovecharán seguro los que están ahí sentados tan
cómodamente. Es que
yo creo que
es importantísimo, ¿no?, trabajar en una opción política que nos deje de estar huérfanos a tantos españoles, ¿no? Eso de ir a votar, como bien decía, descalificando, no, eliminando este no, y al final que me queda, pues con la nariz tapada este, ¿no?
Bueno, yo creo que además cada uno tiene que encontrar su sitio, ¿no? Habrá gente que se siente muy cómoda intentando pues hacerlo en partidos tradicionales, que a mí eso me parece lo más difícil porque está clarísimo que se han convertido en unos entes absolutamente endogámicos y cerrados. Habrá gente que lo quiere hacer en la sociedad civil y mira que estamos intentando dar opciones para que lo puedan hacer de la manera más efectiva posible, y habrá gente que lo quiere hacer intentando nuevas iniciativas políticas. Yo estoy a favor de iniciativas políticas siempre, es que estoy incluso aquellas que no se corresponden con mi ideología, porque me parece que es buenísimo que la sociedad se implique, ¿no? Pero desde luego creo que esa narrativa que se ha instalado de que o esto es imposible, o es que, claro, hay que esperar más tiempo para no sé qué. Bueno, pues esto seguramente habría. Seguramente es la única cosa en la que han colaborado el PP y el PSOE, ¿no? En poner esa narrativa sobre la mesa y ale, todos están contentos con ella, ¿no?
Miriam, yo te deseo todo lo mejor y mucha suerte, pero creo que tienes un trabajo por delante duro, duro, duro y difícil, ¿no?
No, yo no, todos.
Esa es la clave, ¿no? Decía, ahí quería llegar. Que la clave está en involucrar a más personas, lo has dicho antes. Claro. Hace falta números, hace falta ciudadanos españoles detrás trabajando en el pro de lo común, ¿no? En pro de la comunidad. Ahí está la clave. Y no sé si tenéis la varita mágica para tocarle la fibra sensible a tantos españoles.
Pues no sé si la varita mágica, pero lo que sí que creo que tenemos es el empeño que estamos demostrando que hacemos el trabajo de base, que nos esforzamos, que esto no es de titulares, es de pico y pala. Y creo que una manera simple, simple, simple de ayudar es añadir el nombre. Es que ya añadiendo tu nombre, das fuerza.
A la página web es la única medio de que tenéis. Tenéis también redes sociales, tenéis absolutamente todas las plataformas digitales.
Manda a los que tienen más problemas en meterse en la página web, pueden mandar un correo a hola@esmejor.eu, que eso es fácil, todo el mundo puede mandar un correo, y ahí inmediatamente mandamos la información, nos activamos. Eso sí, os digo que en el momento que os pongáis en contacto, no os vamos a dejar escaparos.
Eso me dicen algunos que ya se han apuntado. Miriam, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio. Espero que nuestros oyentes se hayan quedado sorprendidos como me quedé sorprendido yo, de que hay personas que todavía tienen interés en trabajar por el país de una manera no desinteresada, porque el interés es el interés común. Y si mejoramos nuestro país y una España mejor, vamos a estar todos los que estamos en España mejor. Pero va siendo hora de que nos levantemos del sofá y tomemos cartas en el asunto con nuestra pequeña aportación. Muchas gracias por liderar este movimiento y que ojalá nos encontremos por el camino.
Pues gracias a vosotros, y en ese camino nos encontraremos.
Pues nada, queridos oyentes, casi una horita de entrevista. Yo no quería hacer tanta entrevista tan larga, pero queda invitada para la próxima vez que venga a Tenerife, porque seguramente habrá avances que comentar. Familia, ¿qué les digo? Mañana a las 7 estaremos otra vez aquí enfrente de este micrófono, José Reyes y Diego Calvo, intentando enfrentarnos a la tarea tan interesante de tenerles entretenido, pero sobre todo informado y manejando datos, no relatos. Hasta mañana. Hey.